Dios grande, más grande de nuevo. Amén. Muy bien, vamos a continuar y en lugar de hacerlo con Lutero, he cambiado el plan, voy a predicar. No voy a soltar la peli y ya está. La verdad es que este es el fin de semana para hacerlo, lo de Lutero, porque el 31 de octubre es el martes, ¿no? Y sería un poco la fecha quinto centenario de Lutero ahí clavando o no clavando, enviando la carta, da igual, con las 95 tesis. Pero vamos a dejarlo en un punto donde también estuvo Raúl el fin de semana pasado, el domingo pasado, y es en Éxodo capítulo 3. Solo vamos a ver hoy, bueno, dos pasajes muy conocidos, uno que ya decía que el otro día también lo comentaba un poco Raúl, y el otro va a ser Jeremías 1. Así que fíjate. El llamamiento de dos hombres de Dios por parte del Señor y dice así. Bueno, el diálogo, ¿no? Que mencionaba el otro día Raúl. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, o Reuel, según el pasaje que leamos. Su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hay algunos estudios sobre esto de los montes, ¿no? Lugares especiales donde Dios pues se manifestaba. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es un milagroso en sí mismo, ¿no? Sobrenatural. El otro día hablaba con los alumnos y me decían, ¿pero tú crees en la resurrección de Cristo? Digo, sí, creo. ¿Y crees en la ascensión, que Cristo ascendió a los cielos? Digo, sí, también creo en eso. Y me decían los alumnos, dice, pues fíjate que la resurrección, decía uno, a mí no me cuesta creerla. Y yo me quedé como, ahí va. Dice, pero eso de que subiera así en cuerpo, se subiría en espíritu, ¿no? Subiría como una cosa inmaterial, tal. Digo, bueno, no es lo que dice la Biblia, digo, pero bueno... Me llamó la atención que los chicos tienen, digo, todavía aquí hay, ¿cómo decir?, materia prima para trabajar porque luego se derivó la conversación en las películas de miedo, decía uno. Claro, dice, ah, no, a mí me dan miedo las películas estas, pero me gusta disfrutar de las películas de miedo y tal. Y otra decía, no, yo me da miedo mucho pues este tipo de películas de terror más espiritual. Dice, pero claro, a veces me paro a pensar y digo, bueno, si esto me da miedo, ¿será que reconozco la existencia de un mundo espiritual, no? Dice, bueno, está bien, o sea, que hacían su reflexión ahí los chicos, ¿no? Y seguimos. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Quién no se habría acercado, no? A ver, ¿qué pasa ahí? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés. También es curioso las veces los personajes de la Biblia a los que Dios llama dos veces como una especie de afirmar el llamado de estas personas. No sería quizá tanto así con Marta, ¿no? Marta, afanada, pero sí con Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aquí no somos capaces de poner nadie voz de Dios, ¿eh? Imaginaos cómo sonaría, ¿no?, la voz de Dios diciendo todo eso. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién no querría una tierra así hoy en día también? Por lo menos para desayunar. A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que no menospreciemos ninguna de las oraciones que se hacen y que hacemos. A veces pensamos que no pasan de nada, que esto no ha pasado del techo, ¿no? Nos entra como una especie de desesperanza extraña, como de, bueno, parece que Dios no contesta. Sin embargo, el clamor había llegado, el clamor de la aflicción del pueblo había llegado y había movido el brazo de Dios o Dios mismo, ¿no? Dice, y he pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. O sea que verdaderamente todo pesa, ¿no? Y como dice Apocalipsis, la copa que son las oraciones de los santos se va llenando, ¿no? Esa copa y eso va contando. Toda oración cuenta para Dios. Dice el 10, y ahí está el versículo del llamamiento, del llamado, ¿no? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí viene este diálogo tan maravilloso que decía Raúl, donde dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, sobre el monte Horeb, recordamos, ¿no? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fijaos a la manera de expresarse que tiene Moisés tan curiosa. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Con una especie de eterno presente, vamos a llamarlo así, ¿no? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, Eteo, Amorreo, etcétera, etcétera, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Le está contando todo el plan, ¿no?, que va a llevar a cabo. Recordamos el inicio también, la escena de la zarza, ya de por sí, ¿no?, que Dios esté dando todos esos detalles y Moisés diga, es que así somos, ¿verdad?, muchas veces, como Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. También la escena se hace todavía más cómica, si se quiere, entonces, o más de miedo, ¿no? También. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó de aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí, se había vuelto como la otra carne. Si acontecieren que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, Dios le da hasta herramientas. Dice, bueno, vale, si no te creen, primero tiras la vara, se transforma en la serpiente, la coges, se transforma otra vez en vara, la mano que se vuelve leprosa y vuelve a estar otra vez normal. Y si no creen a la primera, creerán a la segunda. Tú no te preocupes, ¿no? Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Una tercera señal. Yo creo que ya le había equipado bastante, ¿no?, a Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hay que imaginarse a Moisés, pues eso, tartamudeando, ¿no? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Estas preguntas de Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Todavía Moisés, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En plan, te debes haber equivocado, Señor, no soy yo, no me creerán, soy tardo de torpe de lengua, tardo en el habla, envía otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y así ya, pues Moisés ya se va a Jetro y le dice, bueno, que me voy, que me manda Dios, ¿no? Que me envía Dios a liberar a su pueblo. El llamamiento de Moisés es singular, ¿no? Es espectacular. Es una teofanía, es una aparición de Dios mismo a través de esa zarza, con una misión nada más y nada menos que de liberar a un pueblo, a todo un pueblo esclavizado en una tierra extraña, una tierra extranjera. El problema que puede surgir, número uno, puede ser que nosotros hagamos como Moisés y que, pues eso, no queramos hacer caso de cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos habla. Pero incluso puede ocurrir una segunda cosa, que es de la que quería hablar, y es que el carácter especial de este llamado, con un halo de cosas sobrenatural, nos puede deslumbrar y nos podemos quedar con la forma y olvidar el fondo mismo. Porque lo que debe llamar nuestra atención y en lo que debemos centrarnos realmente es en el fondo del llamado. Ya sé que las circunstancias son la zarza que no se consume, Moisés yendo, la voz, el ángel de Dios y la voz de Dios misma hablando. Pero en ese fondo de la cuestión hay principios que dan vida a cualquier otro llamamiento que podamos ver en las Escrituras, incluido nuestro llamamiento, que es a lo que vamos. Hay elementos que son comunes. El Dios que llama, la persona llamada, o sea, nosotros, y la tarea asignada. Eso es así. La forma puede variar y luego veremos a Jeremías también. Y lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Puede ser más o menos espectacular, más o menos llamativo. Jesús llamó a sus discípulos y estaban allí con las redes, estaban allí con su faena y dijo, sígueme. Los miró a los ojos, os haré pescadores de hombres. Una frase. Y aquellos abandonaron el trabajo que estaban haciendo y le siguieron. No fue tan espectacular, aunque debió serlo también en cierto modo, ¿no? Porque sobre todo si había testigos, gente que les vio soltar las cosas y seguir a Jesús, ¿no? Aunque la forma pueda cambiar, la forma del llamamiento de Dios, el fondo siempre permanece inalterable. El Dios que llama, la persona llamada, la tarea que ese Dios asigna a la persona. Hemos muchas veces hecho énfasis, hecho destacado, ¿no?, la forma de los llamamientos de muchos seguidores de Jesús. Y siempre nos maravilla, ¿no?, cuando tal o cual hermano, predicador, pastor o lo que sea, misionero, nos dice que fue llamado a través de una experiencia sobrenatural o similar o parecida, o bastante espectacular, ¿no? Y eso nos ha llevado muchas veces a nosotros, aquí en nuestro Carabanchel, a decir que, bueno, pues que igual nosotros no tenemos ningún llamado y que si lo tenemos, pues que debe ser un llamado como de segunda, ¿no?, como de segunda división, como de segunda clase. ¿Por qué? Porque damos importancia a las formas, a lo que se ve. Y eso es negativo, como sabéis, ¿no? Lo que se ve puede tener un brillo, pero el brillo de lo que se ve es efímero. Hoy está y mañana no está. Y cuando no hay detalles espectaculares y así como muy singulares, pues nos impiden reconocer, ¿no?, muchas veces el llamamiento que Dios nos está haciendo. Buscamos, y somos pentecostales, ¿qué narices? Claro, creemos en Pentecostés, creemos en el bautismo en fuego del Espíritu Santo, el don de lenguas, en el don de sanidad, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritus, de conocimiento, de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Lo creemos y lo queremos para este tiempo, en nuestro siglo XXI. Pero a veces nos perdemos en buscar el fuego también y los relámpagos, lo sobrenatural, lo deslumbrante, y nos perdemos precisamente la esencia de que Dios nos está llamando a nosotros, a la iglesia templo de Dios, a esa que queremos hacer más grande cada vez. Porque es la iglesia del Señor, no es la iglesia nuestra, realmente no es nuestra congregación. Somos miembros del cuerpo, y como alguna vez he dicho, ¿no? Y el otro día pensaba otra vez en esto, digo, es que hay partes del cuerpo que no tomamos en cuenta, pero que son tan necesarias, y a lo mejor Dios a uno le ha llamado a ser el brazo o la pierna a una congregación, pero a nosotros a lo mejor nos ha llamado a ser los pelillos de la nariz. Pero es que esos pelillos regulan que no te resfríes muchas veces, ¿no? que contienen, hacen de contención de muchas cosas que quieren entrar en nuestro organismo, ¿no? En definitiva, reconocemos en este pasaje maravilloso que Moisés es un buen espejo para reflejarnos. Nos ayuda a ver que todos y cada uno de los seguidores, de los que nos decimos seguidores de Jesús, cristianos con todas las letras, pues participamos de ese llamado tan sublime e importante como el del propio Moisés. Nos puede deslumbrar la manera, pero podemos reconocer en nosotros esos tres principios claves, porque si no, no estaríamos aquí. Tres principios claves, ¿verdad? El Dios hecho ser humano, Jesús, que es quien nos llama hoy en día. Todos, sea cual sea nuestro estado, tengamos o no estudios teológicos, pertenezcamos o no a una organización misionera, somos llamados como Moisés, por el mismo Dios de Moisés, por el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios. Se nos olvida eso, parece que fuera otro Dios, no es el mismo, a una tarea. Y la tarea la sabéis y la sabemos perfectamente. Podemos coger versículos del Nuevo Testamento, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre. Pero al final es la restauración del ser humano y la reconciliación de ese ser humano. Esa es la tarea que Dios nos ha asignado. Reconciliación de todos con Dios por medio de Jesucristo. Es expresar eso Y como decía Francisco Asís, y si es necesario utilizando palabras, pero si no, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir. Están ahí esos tres principios, el Dios que nos llama, nosotros como personas a las que llama, y esa tarea de reconciliación, de ser profetas de esperanza, de ser como Juan el Bautista, aquel que prepara el camino para que Jesús pueda llegar, para que Jesús pueda aparecer en la vida de otra gente, que ahora mismo ignora, O tiene una imagen totalmente distorsionada de ese Jesús. En esta sociedad occidental ocurre mucho eso, ¿verdad? Por eso también hay un corazón a veces, bueno, quizá es juzgar, pero más abierto en otras culturas, porque no tienen ideas preconcebidas. Entonces, cuando uno llega con el Evangelio puro y duro, reciben a Jesús con una facilidad, y estoy hablando de, pues más bien de Oriente, ¿no? Porque, bueno, no le conocían. Viven en una sociedad que evidentemente se rige por un calendario cristiano y claro que mucha gente ha oído hablar del cristianismo, pero nadie se lo ha presentado, ¿no? Realmente aquí vivimos un poco en el problema, en otro problema diferente, ¿no? En esta sociedad en la que en nombre de Dios se han hecho tantas atrocidades, ¿no? Y con el símbolo de la cruz se ha utilizado de una manera negligente y nefasta, ¿no? Así que no nos preocupemos tanto del fondo, o sea, perdón, de la forma del llamado, sino del fondo, que nos centremos verdaderamente en ese fondo. Y vamos a ver a Jeremías también, que es otro de los llamados, pues muy bonitos, ¿no? ¿Verdad? Muy bonitos, y que nos habla, parece que habla más a los que son jóvenes o muy jóvenes, en este caso pues sería bueno haberlo podido compartir con Paula y con Brian, pero bueno, hay ocasión de esto en la vida, ¿no? Jeremías 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Me encanta cuando hacen esas presentaciones en la Biblia que suenan a Señor de los Anillos. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, fijaos qué palabras, y piensa que Dios te las dice a ti en esta mañana. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, es santificar, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Qué tendrá que arrancar y destruir el profeta? Arruinar y derribar las obras del mal, las obras que pretenden oscurecer, ¿no?, el llamado, el reino de Dios. Pero dice también para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. De nuevo aparece aquí una vara, como en el llamamiento de Moisés. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Parece ser que una de los nombres para llamar al almendro significaba algo así también como el observador o algo así, era un símbolo de que venía la primavera, ¿no? Que aparecían los almendros en flor, pues era uno de los primeros árboles en dar esa flor. Entonces dice, bueno, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, es decir, viene una primavera, por así decirlo, de mi palabra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Está hablando del cautiverio, que van a sufrir, ¿no? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es un escenario también sobrenatural, maravilloso. Viene la palabra de Dios. El mismo Dios dice que extendió su mano y tocó su boca, algo que él percibió físicamente, no algo que tocaba su boca, y donde Dios le dice, he puesto mis palabras en tu boca, y donde le dice Jeremías, Señor, no sé hablar. Otra vez un poco, el otro era con la cosa física, este es con la cosa del desarrollo, ¿no?, de mental. Soy un niño, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo nada si nadie me va a tener en cuenta porque soy pequeño, ¿no? Y Dios le confronta, ¿no?, y le dice, no digas que eres un niño porque todo lo que yo te mande vas a decir. Así que realmente es otro de los pasajes que nos hace ver cómo Dios nos llama y que no importa la forma, no importa tanto la circunstancia, Dios nos ha llamado a nosotros. Eso es lo maravilloso. Dios se ha querido valer de nosotros. Como nosotros vivimos, sé que esto es un poco trabalenguas, pero vivimos dentro de nosotros mismos. Como nosotros nos conocemos de mañana, desde por la mañana hasta que nos acostamos, pues a mí eso, por lo menos a mí me maravilla más todavía, ¿no? Porque como, bueno, Señor, tú sabrás, pero me pasa un poco como estos, ¿no? Que dices, no sé, no podías enviar a otro, que seguro que los hay más capacitados. Pero Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a, aquella, a aquellas personas, ¿verdad? Que elige. Él capacita. Él es el que da las herramientas, como le dio a Moisés, ¿no? Si no, mira, tiras la vara, metes la mano, o sea, van a ver que yo he sido el que te he llamado, ¿no? Recordamos que la escena anterior de Moisés, la última escena con el pueblo, había sido la muerte del egipcio y todo aquello, ¿no? Una escena un tanto... ¿Quién te ha elegido, ¿no? Claro, Moisés lo último que tiene en la cabeza antes de salir huyendo es que le han dicho, ¿tú quién eres para venir aquí a defendernos? Sin embargo, Dios puede hacer una obra tan grande, tan maravillosa, que nos vamos a sorprender. De verdad que sí. De verdad que nos vamos a sorprender. Solamente que nos lo creamos. Tan simple, tan difícil, no sé, cada uno que lo mida, pero es creer que Dios puede hacer lo que Él quiera y lo va a hacer y que lo haga con nosotros. Más vale, si no, Dios lo va a hacer con otros, pero que lo haga con nosotros. Nosotros somos sus instrumentos, somos sus siervos, somos sus hijos. Que no nos achiquen las circunstancias, porque al final la vida son 4 días. Y que no llegue, como dice también la palabra, que no lleguen aquellos años de los que digamos no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Que pues, se me ha pasado, he agotado el cartucho, ¿no? Lo que tenía para poder proclamar a Cristo. Y no importa lo... Hace poco escuchaba, no importa lo secos que podamos sentirnos, no, Señor, yo es que estoy ahora mismo que no estoy bien. Siempre donde hay un cristiano está el Espíritu Santo y hay un río que ese Espíritu Santo trae, un río de su presencia. El río puede ser una gota, puede ser un arroyo, puede ser un hilito de agua, pero de ahí Dios puede hacer manantiales, Dios puede hacer que... yo siempre me acuerdo, todos los domingos, de verdad, y sé que ves, porque me fijo en lo que se ve. Cuando veo este escenario y veo la gente que somos, pues claro, mi parte humana, pues no puede ser. Pero me viene un poco la película de Forrest Gump, cuando, sí, me viene mucho eso, la pesca de las gambas, ¿no? Que está, el encuentro que aquel personaje del Teniente Dan tiene con Dios, al que, bueno, él es un encuentro que tiene como de gritarle a Dios, pero es un clamor también, de alguna manera, en la película, ¿no? Y él como que hace un poco las paces con ese Dios, porque él considera que es injusta la situación que vive, y a partir de ese momento, ¿verdad?, viene la pesca milagrosa, ya empiezan a llenarse las redes de gambas. Y mi corazón anhela eso y lo espera. Y creo que el vuestro también. Creo que esto es mucho más que gambas. Esto es el reino de Dios. Se trata de las almas y se trata de mucho más que de llenar sillas. Porque también hay lugares llenos de sillas y llenos de gente que se sienta en las sillas. Pero Dios conoce los corazones de todos y de cada uno. Y lo importante es que seamos testigos, como decía el propio Señor, cuando precisamente en ese momento que refería yo con los alumnos de la ascensión, cuando Cristo asciende y les dice, me seréis testigos, ¿no? En Israel, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta el Finisterre, ¿no? Hasta Galicia. Pues eso es lo que tenemos que hacer y quiera Dios que veamos esa pesca milagrosa. Yo me puedo desfallecer y puedo cansarme, aunque la palabra también declara que Dios multiplica las fuerzas, ¿no?, al que no tiene ningunas, ¿no? Pero hay algo que cada vez es más claro en mi mente y es que la obra es del Señor. Nosotros simplemente tenemos que, como le dice a Jeremías, ceñir nuestros lomos, levantarnos, pensar que Dios nos ha llamado a nosotros, lo que estoy diciendo todo el tiempo, y a partir de ahí, que Él haga su obra. Podemos salir de aquí y unirnos a otra congregación y decir, no, es que esta tiene más gente, o es que esta la alabanza, como me han llegado a mí a decir, y me ha dolido. Dice, no, es que esta no voy, a esta iglesia no voy porque cantan canciones de los 80. Dice, es que parece que viven en no sé qué. Bueno, ¿y qué? ¿De verdad? ¿De verdad eso importa o no importa? somos especialistas en la forma, en las circunstancias, pero por un lado hay ese latir, esa llamita en mi corazón que dice, tú permanece fiel y ya está, y déjame a mí, que soy Dios, que soy el que entiende todo, ¿no? Como le va explicando a Moisés. Y eso es lo que me da fuerza, me da, en eso el Señor me reconforta. Un día uno de mis cuñados me decía, tú vive la etapa que estés viviendo en tu vida, vívela, disfrútala, porque estás en manos del Señor, ¿no? Da igual el resto. Y eso es lo que tenemos que aprender, a vivir en esa circunstancia, sea la que vivamos. Y puede haber, obviamente, circunstancias más o menos duras, ¿no? Individuales, pero como iglesia vivamos este tiempo y vivamos en el clamor y en el deseo de que Dios puede usarnos y nos quiere usar para convertir a muchos a su evangelio. Y no para nuestra gloria ni para que luego digamos, ¿ves? La medallita no tiene sentido, sino para su gloria, para realmente que reconozcamos que Él está en control de todo. Nos hemos fijado muchas veces en los hijos de Isaí, en todo menos en David. Y nos hemos fijado en todas las ciudades, pero no nos hemos fijado en la pequeña aldea de Belén. Pues es así. Dios hace mucho, con poca gente, muchas veces nos lo ha demostrado, ¿no? Como decía el comienzo, ¿verdad? No era esto, pero ese versículo que dice, como hemos visto en muchas ocasiones ya, ¿no? Como Dios ha actuado, ahora no me acuerdo el pasaje. Que el Señor nos bendiga y de verdad cobrar fuerzas, coger aire, seguimos en sus caminos y si precisamente escogió a un monje del corazón de Alemania para despertar a toda una conciencia de una reforma, de algo que había que cambiar. ¿Quién era ese pequeñín comparado con el emperador Carlos V? ¿Quién era comparado con el Papa León X? No era nadie. Sin embargo, somos el legado, ¿no? Aquí estamos los protestantes, ¿no? Aquí estamos los evangélicos, aquí estamos los cristianos, ¿no? Aquí estamos el pueblo de Dios. Tantos ejemplos en los que Dios sigue hablando y sigue actuando con gente que parece que no está. Esos son los póster, ¿no? Como digo yo, que yo quiero poner. Ya no, porque ya no soy adolescente, pero ya en la habitación de matrimonio queda raro poner póster. Pero si pudiera poner pósters, pondría póster de gente que efectivamente no, como dicen en el mundo latino, no calificaba, ¿no? No estaban. Pues eso, no estaban cualificados, ¿no? Parece que no, según los valores de este mundo, y sin embargo Dios se valió de todos ellos, como se valió de aquellos 12, ¿no? Bueno, oramos. Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias porque en estos pasajes nos inspiras, nos das vida, podemos coger aire espiritualmente hablando y ver cómo tú llamaste a tus siervos y cómo nos sigues llamando a nosotros hoy en día. Cumplir una tarea sencilla, que es creerte a ti, creer tu palabra, predicar el Evangelio. Ayúdanos a hacerlo en todo lugar donde estemos, de una manera o de otra, pero sobre todo con nuestra forma, Señor, de ser, con nuestros hechos. Que nuestros hechos hablen de ti, Señor, que tengamos amor. Amor por aquellos que no te conocen, amor por aquellos que te niegan incluso, que no quieren saber nada de ti. Que ese amor tuyo que tú pusiste en nuestros corazones puedas hacer que ese amor llegue a esos corazones también que están perdidos, a esos corazones que están ahora mismo apagados, Señor, y puedas despertar en ellos el anhelo, el deseo de conocer a ese Dios del que nosotros decimos que creemos en Él, que eres tú, Señor. Ayuda a esta congregación a vivir en esta ola, en este tiempo y a disfrutar del llamado, a disfrutar del tiempo en el que vivimos, a no mirar a lo que ven nuestros ojos físicos, sino a ver lo que tú realmente has dispuesto en el mundo espiritual que suceda. No moriremos, como decía Caleb, sino que viviremos y proclamaremos las obras de Jehová. Estaremos aquí, Señor, y estamos aquí para hacer eso. No hemos venido a otra cosa a esta tierra que a decir que tú eres el Salvador del universo, que tú eres el Salvador de la humanidad Y así, Señor, utilízanos a nosotros. Queremos, no queremos que pase el testigo a otro y que luego no podamos echar marcha atrás, sino verdaderamente ser aquellos que somos usados por ti, Señor, que somos utilizados como herramientas en tu reino. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos. Bendícelos en sus contextos, en sus trabajos, en sus relaciones familiares o afectivas, Señor, donde sea que haya un cristiano de templo de Dios, que allí esté tu luz resplandeciendo, que allí estés tú mismo con tu amor, Señor, contagiando y extendiendo, Señor, ese amor. Gracias, Señor, por todo, Señor, eso. Y gracias por lo que tú ya has establecido, lo que muchas veces no vemos, pero que está ahí y llegará, Señor. Esos manantiales, esos ríos en la soledad, Señor, esos ríos en medio de ese desierto, esa lluvia, Señor, espiritual, Señor, que va a venir sobre esta congregación y sobre esta ciudad de Madrid, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén.